Mi nombre es Juan Maparrondo, soy periodista, divulgador, y este es mi podcast sobre exploración humana del espacio exterior y búsqueda científica de vida en el universo. Bienvenidos a El sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido, con una anécdota. Y te cuento que en los últimos años del siglo XIX existía en Francia un enorme interés por la vida extraterrestre y se creía que el planeta Marte estaba habitado. En 1890, el planeta rojo estaba en oposición al Sol, es decir, que era el mejor momento para observarlo desde la Tierra, y con los telescopios de la época se detectaron unas extrañas manchas brillantes que algunos pensaban que eran mensajes marcianos hacia la Tierra. Un célebre astrónomo francés llamado Mercier propuso entonces lanzar mensajes de respuesta utilizando la Torre Eiffel, que se había construido un año antes. El interés era tan grande que se lanzó un concurso con un premio de 100.000 francos a la primera persona capaz de comunicarse con una civilización extraterrestre. Pero como se pensaba que la comunicación con Marte era ya algo inminente, el premio no era válido para mensajes marcianos. Han pasado 134 años y aún nadie ha podido cobrar esta jugosa recompensa. Aunque ya no creo que exista, Francia abandonó el franco como moneda en el año 1999. Vamos ahora a hablar de cultura espacial. ¿Conoces esta música, verdad? Es la banda sonora de una película épica, uno de los clásicos de ciencia ficción más queridos por el público y más respetados por los científicos. Claro que sí, es la increíble banda sonora de Interstellar, la película de Christopher Nolan con la banda sonora de Hans Zimmer. El gran Zimmer, el genio de Gladiator, el de Top Gun, el de las dos películas de Dune, que compuso esta música sinfónica en la que todos los instrumentos suenan a la vez y no se puede distinguir entre ellos. Hasta que surge el órgano como instrumento principal. Escuchamos una versión de este tema que fue grabado con el maravilloso órgano de la iglesia de San Pablo, en la ciudad francesa de Estrasburgo. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy, que está dedicado a un satélite espía para detectar emisiones de metano. La misión de la que te quiero hablar hoy es un ejemplo del modo en que el espacio puede beneficiar al planeta y a la especie humana. La he elegido porque demuestra el poder de la colaboración y la buena voluntad entre empresas, gobiernos y organizaciones sin ánimo de lucro en el espacio. Un proyecto que hoy es una realidad gracias a las nuevas posibilidades que surgen cuando la tecnología reduce sus costos y aumenta sus capacidades. Hoy hablamos del satélite espía del metano, que fue lanzado al espacio el pasado 4 de marzo. Hoy hablamos del Methane Sat. El metano es un gas inflamable, un compuesto de carbono bastante común en la Tierra, que es el componente más importante del gas natural, el gas favorito que se utiliza para cocinar en muchas partes del mundo y que se usa sobre todo para generación eléctrica. El uso del gas natural y por tanto del metano ha significado una reducción de las emisiones contaminantes en el mundo. Si lo comparamos con el carbón, contamina mucho más. Pero lo que sucede es que cuando el metano se libera en la atmósfera, sube hacia arriba y tiene un poder enorme para generar el efecto invernadero que provoca el cambio climático. Tiene un poder 84 veces más grande que el CO2. Esta es la voz del abogado ambientalista Frederick Krapp, presidente del Fondo para la Defensa del Medio Ambiente, una organización especializada en la lucha contra la contaminación global. La polución generada por el metano es la causante de un cuarto del aumento de la temperatura global que estamos experimentando ahora. Y uno de los principales emisores de metano es la industria del petróleo y del gas. El Fondo para la Defensa del Medio Ambiente es una entidad con casi 60 años de historia. Se hicieron famosos en el siglo pasado por identificar los peligros del uso del insecticida DDT para matar plagas de insectos en agricultura. La campaña que hicieron fue tan exitosa que el DDT se convirtió en un producto prohibido en casi todo el mundo. Pues precisamente esta fundación es la creadora de la idea de un satélite que se dedique a identificar emisiones de metano con precisión por todo el planeta, para poder identificar luego soluciones que permitan eliminarlas o reducirlas. El satélite fue diseñado de una forma sencilla, solamente tiene un componente. Se trata de una estructura de metal del tamaño de una lavadora de ropa con un espectrómetro de alta resolución capaz de detectar metano por sus emisiones. Es el mismo concepto que se usa para detectar compuestos en Marte o en asteroides, o que se usa en los telescopios que estudian estrellas o exoplanetas o galaxias lejanas. Te hablé de la espectrometría en el episodio 102 de El sueño de Laika. Bueno, pues este satélite tiene la capacidad de realizar constantemente cientos de mapas detallados de porciones de terreno de un kilómetro cuadrado en un total de 50 regiones del mundo que han sido previamente identificados por contener grandes emisiones de metano. Para mí lo interesante del Methane Sat es que es el fruto de una colaboración de actores que se han olvidado de sus intereses personales. Para construirlo se han sumado donaciones privadas de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente, que te decía, con las de la Agencia Espacial de Nueva Zelanda y una donación específica de 100 millones de dólares de otra fundación, que pertenece nada menos que a Jeff Bezos. Pero lo curioso es que luego el satélite fue lanzado en un cohete de SpaceX, que es la competencia directa de Blue Origin, la empresa espacial de Jeff Bezos, de la que te hablé hace poco. Y aún mejor, la empresa espacial Rocket Lab, que también procede de Nueva Zelanda, es la que ha construido la estación de control en tierra para dar seguimiento al satélite. A mí me gusta que casi todos estos implicados son actores privados. El Methane Sat es una prueba más del dinamismo de la exploración comercial del espacio. Hace 15 años esta iniciativa no hubiera sido posible, por ser demasiado cara. Pero ahora los cohetes son reutilizables y se ha reducido el coste del lanzamiento y los satélites son más pequeños y pesan menos. De hecho, en el mismo cohete en el que despegó el Methane Sat iban otros 53 satélites de todo tipo, la mayoría pequeños, todos compartiendo el espacio de carga en la bodega del Falcon 9. Como te decía, el lanzamiento fue pasado 4 de marzo, desde la base Vandenberg en California, uno de esos despegues poco comunes hacia el oeste, sobre el Océano Pacífico, y allí fue liberando uno a uno su preciosa carga de satélites hacia la órbita baja de la Tierra. Cuando habían pasado 2 horas y 31 minutos desde el despegue, le tocó el turno al Methane Sat, que quedó a 590 kilómetros de altura, en una órbita a 28.000 kilómetros por hora, dando una vuelta a la Tierra cada 95 minutos. Este es el momento de la colocación en órbita del MiceinSat, narrado desde el control de vuelo de la misión de SpaceX.
Separation confirmed. MiceinSat, separation confirmed.
All payload separations have been confirmed.
En estas primeras semanas desde que llegó al espacio, el satélite ha estado ubicándose en su órbita exacta y calibrando sus componentes. En muy breve plazo comenzará a realizar su trabajo identificando las fuentes de metano en el planeta. Su prioridad principal son las infraestructuras de la industria del petróleo y del gas, como las plataformas de extracción en el mar y en tierra, o grandes generadoras de electricidad. El objetivo es identificar fuentes de emisión de metano superiores a 500 kilogramos la hora, que son causantes del 80% de las contaminaciones de metano en el planeta. Las observaciones que se obtengan se vaciarán en una base de datos abierta a todo el público y completamente gratis. Y las mediciones se harán durante años, lo que permitirá seguir la evolución de las fuentes de emisión de metano, si siguen igual, o si se han agravado, o si se han eliminado. Responsables de la misión aseguran que este satélite es mucho mejor que otros, que también ayudan a detectar metano de forma global. Es muy preciso y ofrece datos específicos. A mí me gusta también la forma que tienen los administradores de afrontar el problema, buscando siempre soluciones de mercado. Es decir, no se trata solamente de denunciar y acusar y reivindicar y pelear. Se trata de buscar una solución de beneficio para todos. Por ejemplo, si se detecta una fuga en una tubería de un gasoducto, la empresa distribuidora estará feliz de repararla, porque de este modo se pierde menos gas. O si se detecta un escape en un vertedero municipal, corregirlo significa eliminar el riesgo de incendio. Escuchamos de nuevo a Frederick Krupp.
We've seen that when we present companies with data, many of them...
Nuestra experiencia es que cuando nos acercamos a las empresas con una emisión identificada, responden. Pero también los datos disponibles permiten a los ciudadanos hacer presión y a los gobiernos a mejorar las regulaciones. En la Unión Europea, por ejemplo, se está preparando un paquete de legislación con un régimen de sanciones para empresas que actúan con negligencia. Y en China también se ha adoptado recientemente un plan de acción de reducciones de metano. Una vez más, el espacio es parte de la solución de problemas claves para la humanidad. Los administradores del MiceinSat aseguran que actuando directamente sobre las emisiones de metano, podríamos ralentizar en un 30% el proceso del calentamiento global. Merece la pena. Y no quiero cerrar este episodio sin animarte a conocer más sobre el tema principal de hoy. Puedes consultar las fuentes utilizadas en el sitio de este episodio en Spotify y en otras plataformas. Te recomiendo en especial que vayas a la página web del Fondo para la Defensa del Medio Ambiente, en el que explican la gran oportunidad que tenemos para luchar activamente contra el cambio climático, utilizando los datos que pronto estarán disponibles sobre emisiones de metano a nivel mundial. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast@gmail.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast. Todos los contenidos de este podcast son materiales originales y están protegidos por leyes de copyright. Todas las músicas y sintonías han sido compradas a sus autores o son de reproducción libre.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.